Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, transmisión en el idioma español. Voice of Indonesia presenta noticias, informaciones y entretenimiento, así como diversos temas sobre Indonesia. Pueden escuchar y acceder a nuestras transmisiones todos los días en onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz o a través de la página web www.boinews.id y la aplicación RRI Digital.
Hola oyentes, ¿cómo están? Espero que estén bien todos. Nos encontramos de nuevo hoy conmigo Borges. Los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias, canciones pop de Indonesia. También tenemos una entrevista con Rina Permatasari Bey, la segunda secretaria de la Dirección de Cooperación Intra e Interregional para América y Europa del Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 4.755 kHz y 3.325 kHz y sitio web www.voinews.id. Las noticias en breve. El Ministerio de Agricultura revela medidas para apoyar la seguridad alimentaria interna. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, es optimista en cuanto a que la visión de la Indonesia Dorada 2045 podrá hacerse realidad con la unidad y cooperación de todas las partes. Los dirigentes del club del fútbol, Sanon Belmer, abrieron la oportunidad de observar a los jugadores indonesios. El embajador palestino en Indonesia, Juhair Alsun, felicitó a la República de Indonesia por su aniversario de la independencia y afirmó que Palestina se solidariza con el pueblo indonesio que está celebrando su aniversario de la independencia. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, es optimista en cuanto a que la visión de la Indonesia Dorada 2045 podrá hacerse realidad con la unidad y cooperación de todas las partes. Joko Widodo transmitió esto en la sesión anual de la Asamblea Consultiva Popular de Indonesia de 2024 y en la sesión conjunta de 2024 de la Cámara de los Representantes. Y el Senado de Indonesia en el Complejo Parlamentario Jakarta el viernes. Además, también es consciente de que los resultados obtenidos hasta la fecha aún no han llegado a los resultados finales. Esto teniendo en cuenta que aún faltan unos 2 meses para el gobierno de Joko Widodo y Maruf Amin. Por ello, el jefe de Estado pidió disculpas a todo el pueblo indonesio por todas sus limitaciones. Aún así, Joko Widodo cree que el próximo gobierno, que estará dirigido por Prabowo Subianto, que ganó las elecciones presidenciales de 2024, continuará con los programas prioritarios, todos ellos destinados a mejorar el bienestar de la gente. El presidente Joko Widodo pidió permiso a Prabowo para transmitir todas las esperanzas y aspiraciones del pueblo indonesio desde Sabang a Merauke, desde Piumiangas a la isla de Rote, desde las afueras, desde las zonas ultraperiféricas, desde las aldeas, desde los centros de las ciudades a Prabowo. El presidente Joko Widodo reza para que la nación indonesia, bajo el liderazgo de Prabowo Subianto, como próximo presidente, tenga comodidad. La sesión anual de 2024 se celebró con el tema Nuevo Archipiélago Indonesia Avanzado. El viceministro de Agricultura de Indonesia, Suraryono, reveló que su partido ha tomado medidas para aumentar la producción nacional de alimentos como un esfuerzo por apoyar la seguridad alimentaria nacional. Sudaryono, en la conferencia de prensa de presupuesto estatal 2025 en Jakarta el viernes, evaluó que fortalecer la producción nacional podría proporcionar dos beneficios, incluida la independencia alimentaria y el aumento de la producción de alimentos, ayudando así a apoyar la creación de nuevos empleos y reducir la pobreza. Como esfuerzo para mitigar el manejo de la crisis alimentaria, continuó, en 2024 el Ministerio de Agricultura tendrá un programa para aumentar la producción de arroz para aumentar la capacidad de arroz. Aparte de eso, devolver la asignación de fertilizantes subsidiados a 9,5 millones de toneladas mediante documentos de identidad, seguido de un programa de bombeo en tierras secas en forma de tierras de secano para aumentar la productividad de la tierra. Otra cosa es la optimización de los pantanos y la integración del arroz de secano entre los campos de palma, aceitera y cocoteros. A través de varios programas que se han puesto en marcha, informó que el aumento de la superficie sembrada de arroz ahora ha llegado a una hectárea de la meta de 1,7 millones de hectáreas en 2024. Con este logro, se muestra optimista de que para septiembre de 2024 la superficie sembrada de arroz alcanzará 1,5 millones de hectáreas hasta 1,7 millones de hectáreas. Las relaciones de Indonesia con países de América Latina y el Caribe han estado vigentes desde el comienzo de la independencia. Es necesario seguir mejorando las relaciones de Indonesia con los países de la región de América Latina y el Caribe en diversos campos. La segunda secretaria de la Dirección de Cooperación Intra e Interregional para América y Europa del Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia, Rina Permatasari Bey, en una entrevista con Voice of Indonesia en Jakarta el viernes, dijo que los esfuerzos para mejorar las relaciones entre ambos podrían empezar por mejorar las relaciones entre personas. Los esfuerzos para mejorar las buenas relaciones entre los miembros de la comunidad se pueden realizar a través de varios foros.
Aquí en Indonesia tenemos un dicho, ¿no? Tak kenal maka tak sayang. Si no sabemos, no amamos, ¿no? Entonces, es muy importante para tener muchas actividades, muchos foros de varios frentes, de la economía, de la cultura, de la deportivo o de arte, para poder acercar más la gente en América Latina y Indonesia.
Según Rina Permatasari Bey, la oportunidad de aumentar la cooperación entre los dos es muy grande porque tanto Indonesia como los países de la región latinoamericana tienen muchas similitudes.
Creo que tenemos mucho más en común. Tenemos pasión en deporte, pasión en fútbol. Y también tenemos economía grande. Y como nosotros somos países desarrollados, necesitamos como combinar nuestro poder, nuestros recursos.
Rina Permatasari Bey afirmó que el Foro de Negocios Indonesia-América Latina y el Caribe, o INALAC, que este año se realizará del 11 al 13 de septiembre en Perú, es un foro que no solo incrementa la cooperación en el sector económico, sino que también sirve de foro para mejorar las relaciones entre los ciudadanos. Un alto funcionario del club japonés Shannon Belmare, el director de desarrollo comercial Sun Ogino, abrió la oportunidad de observar a los jugadores indonesios para allanar el camino para la competencia en Japón. Sun actualmente trabaja con la Academia de Fútbol ASIOP como parte de una asociación entre la Academia y el club Shonan Belmare. Sun, en la conferencia de prensa de la Copa Internacional Garuda en Bogor, Java Occidental, dijo el viernes que su grupo estaba en Indonesia para buscar buenos jugadores en la Liga Indonesia para presentarlos a los clubes de Japón. Cada vez más jugadores japoneses participan en Indonesia, como Ryo Matsumura en Club de Fútbol Persija Jakarta o Kenzo Nambu en el Club de Fútbol Bali United. Con la mejora de la calidad del fútbol indonesio, Sun confía en que en el futuro habrá cada vez más jugadores del país del sol naciente jugando en Indonesia. Además de verse en el gran número de jugadores japoneses en la Liga Indonesia, la influencia de este país del este asiático también se puede sentir en el sector de los entrenadores. Actualmente la selección femenina está dirigida por Mochizuki Satoru, quien también proviene de Japón. Sun también está contento con la influencia positiva que Japón puede transmitir al fútbol indonesio. A nivel internacional, la selección japonesa y la selección indonesia se enfrentarán en las eliminatorias para el Mundial 2026 en la zona asiática este noviembre. Aunque sobre el papel el equipo nacional japonés es superior, Sun dijo que el equipo japonés actualmente desconfía mucho de la fuerza de la selección nacional. El embajador palestino en Indonesia, Juhair Al-Sun, felicitó a la República de Indonesia por su 79 aniversario y afirmó que Palestina se solidariza con el pueblo indonesio que está celebrando su aniversario. Al-Sun, después de asistir a la sesión anual de 2024 en el Complejo Parlamentario Jakarta el viernes, dijo que su equipo también estaba feliz porque la lucha palestina recibió pleno apoyo del pueblo indonesio y su gobierno. Cree que el pueblo indonesio seguirá apoyando la lucha del pueblo palestino por su independencia, como se ha demostrado hasta ahora. Al-Sun es uno de los embajadores de países amigos que asisten a la sesión anual de la Asamblea Consultiva Popular de Indonesia de 2024 en el edificio Nusantara en el Complejo del Parlamento de Jakarta. Otros embajadores que asistieron a la agenda fueron la embajadora australiana Penny Williams, el embajador ruso Sergei Tolsenov y el embajador turco Talib Kuchukchan. Estas fueron las noticias. Oyentes, ahora les presento unas informaciones de unas regiones esta semana. La primera información llegó de la provincia de Gorontalo. El gobierno británico está abriendo el registro para becas Chevening o becas internacionales para estudiantes universitarios en la provincia de Gorontalo. El embajador británico en Indonesia y Timor-Leste, Dominic Jeremy, en un comunicado oficial dijo el jueves que las solicitudes para la beca Chevening para estudiar en el Reino Unido están abiertas del 6 de agosto al 5 de noviembre de 2024. Esta beca ofrece apoyo financiero total para que los estudiantes universitarios realicen una carrera elegible, maestría en más de 150 universidades del Reino Unido y acceso a una variedad de experiencias académicas, profesionales y culturales exclusivas. Las becas Chevening se otorgan a personas de diversos orígenes que puedan demostrar el compromiso y las habilidades necesarias para convertirse en futuros líderes. Al celebrarse este año el aniversario de las relaciones diplomáticas entre Gran Bretaña e Indonesia, las relaciones bilaterales entre los dos países se fortalecerán mediante asociaciones en los campos de la educación, la investigación y la tecnología, así como el acceso digital. Dominic Jeremy garantizó que el Reino Unido fuera un país seguro y acogedor para todos. Varios exalumnos destacados de Chevening Indonesia incluyen el ministro del Interior Tito Karnavian, viceministro de Comunicación e Información Nesar Patria, actriz y presentadora de noticias Marisa Anita, novelista Ahmad Fuadi, el cineasta Riri Risa y presidente de la Comisión Derechos Humanos de Indonesia, Atnike Nova Sigiro. La siguiente información llegó de Surabaya, Jawa Oriental. El gobernador provincial en funciones de Jawa Oriental, Adi Karyono, presentó al equipo de escalada Expedición 79 que izará la bandera roja y blanca en la cima del Monte Arjuno a una altura de 3.339 metros sobre el nivel del mar durante la conmemoración del aniversario de la independencia de la República Indonesia el 17 de agosto de 2024. Un total de 150 participantes participaron en este equipo de la Expedición 79. Están formados por 7 elementos, entre ellos son aparato civil estatal del Departamento de Asuntos Forestales, equipos de agencias, instituciones, voluntarios de Grand Forest Park, exploradores, medios de comunicación, amantes de la naturaleza y escaladoras. El gobernador interino, al enviar el equipo a la oficina de la Secretaría Provincial de Jawa Oriental en Surabaya, dijo el jueves que se esperaba que la conmemoración del 79 aniversario de la República Indonesia fuera un impulso para aumentar la conciencia pública sobre la importancia de preservar y conservar la naturaleza. Adi espera que esta actividad pueda ser útil para asegurar y proteger las áreas de conservación de la naturaleza, especialmente en el área de Tahura Raden Suarje. Estas fueron las informaciones interesantes de unas regiones esta semana.
Voice of Indonesia.
Hoy en la historia les presenta unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 17 de agosto de 1908, primeros dibujos animados exhibidos en París. Un día como hoy, en el año 1908, Fantasmagorie, el primer dibujo animado del mundo del caricaturista, dibujante y animador Émile Cole, se exhibió en París. Sus 700 dibujos fueron tomados en película negativa y doblemente expuestos, lo cual resultó en una producción de 2 minutos, Fantasmagorie, la primera película totalmente animada que se haya realizado, y se exhibió por primera vez el 17 de agosto de 1908. Las estrellas de la película eran 2 personajes, un payaso y un caballero. Consistía principalmente en una figura con forma de palo que se movía y se encontraba con varios objetos que cambiaban de forma, como una botella de vino que se convertía en una flor. Cole continuó realizando más de 250 películas entre 1908 y 1923, 37 de las cuales sobreviven en archivos cinematográficos. Entre ellas se incluían Le Cauchemar, Du Fantoche o La Pesadilla de un Títere, Un Drame Chez Les Fantoches o El Drama de un Títere, Claro de Luna Español. Su película más famosa, El pintor neoimpresionista, realizada en 1910, ridiculiza a las pinturas impresionistas. Aunque fue muy olvidado, a Cole se lo recuerda en círculos de películas animadas como el padre del dibujo animado. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 17 de agosto de 2005. Lionel Messi debuta en la selección argentina de fútbol. El 17 de agosto de 2005, Lionel Messi debutó internacionalmente con la selección argentina en un partido amistoso que jugó contra Hungría en el Estadio Puskás de Budapest, ocasión en la que fue expulsado tan solo 45 segundos después de haber ingresado desde el banco de suplentes. Messi ingresó al campo de juego durante el segundo tiempo del partido para reemplazar a Lisandro López en el minuto 64, apenas algunos instantes antes de ser expulsado por lo que el árbitro percibió como un golpe a Vilmos Fanchak, jugador húngaro que venía sujetándolo de la camiseta mientras corrían. A pesar de la inferioridad numérica y la ausencia nada menos que de Lionel Messi, Argentina se impuso en el marcador por 2-1 con marcaciones de Maxi Rodríguez y Gabriel Heinze en el equipo argentino. Este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Sudah sewindu ku di dekatmu, ada di setiap pagi, di sepanjang harimu. Tak mungkin bila engkau tak tahu, bila ku menyimpan rasa yang ku pendam sejak lama. Setiap pagi ku menunggu di depan pintu, siapkan senyum terbaikku agar cerah harimu. Cukup bagiku melihatmu tersenyum manis di setiap pagimu, siangmu, malammu. Sesaat dia datang, pesona bagai pangeran, dan beri kau harapan, bualan cinta dan masa depan. Engkau lupakan aku, semua usahaku, semua pagi kita, semua malam kita. Depan pintu, siapkan senyum terbaikku agar cerah harimu. Cukup bagiku melihatmu tersenyum manis di setiap pagimu, siangmu, malammu. Sesaat dia datang, pesona bagai pangeran, dan beri kau harapan, bualan cinta dan masa depan. Engkau lupakan aku, semua usahaku, semua pagi kita, semua malam kita. Bila kini nyatanya engkau memilih dia, takkan lagi ku sebodoh ini larut di dalam angan, angan tanpa tujuan.
Voice of Indonesia.
Oyentes, vamos a escuchar una entrevista con la segunda secretaria de la Dirección de Cooperación Intra e Interregional para América y Europa del Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia, Rina Permatasari Bey.
Voice of Indonesia.
Bueno, damas y caballeros, Mbak Rina Permatasari Bey, como segunda secretaria de la Dirección de Cooperación Intra e Interregional Americana y Europea del Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia. Marina Permatasari Bey, gracias por su disposición a ser entrevistada por Voice of Indonesia.
Mucho gusto, Pak Borges. Pak Borges, mucho gusto y gracias por invitarme a este estudio. Fue un placer.
Bueno, conversaremos sobre su experiencia como una diplomática joven en América Latina. Y porque en este momento Indonesia va a celebrar el Foro Empresarial Indonesia, América Latina y el Caribe, o INALAC, en Perú, del 11 al 13 de septiembre, el próximo mes. Perú es la primera vez que fue el host, el lugar del foro INALAC. Y la atención del mundo o de mucha gente se destina hacia Perú, América Latina. Y vamos a aprovechar este momento para conversar sobre su experiencia como una diplomática joven en América Latina. Antes de todo, ¿podría contarme sobre su formación académica y su actual trabajo?
Bueno, me gradué de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de Indonesia y después ahora como yo trabajo en la Dirección de Cooperación Intra y Interregional América y Europea. Básicamente estamos trabajando sobre la organización internacional y también de supranacional en la región de América y Europa.
Bueno, usted habla español muy bien. ¿Y dónde aprendió usted el idioma español?
A ver, empecé mi interés en español desde época de la universidad. Hay un centro de idioma en mi universidad de Indonesia que ofrecía algunos idiomas para aprender y uno de esos era español. Y yo digo, ¿cómo no intentar algo nuevo, no? Y por eso empecé en la centro de idioma en universidad de Indonesia. Y después estaba en la Cancillería de Indonesia y yo tuve una oportunidad para tener un intercambio con Argentina y viví en Argentina por un año.
Bueno, sí. ¿Y dónde fue su primera misión o su primer nombramiento como diplomática?
Creo que mi primera podría ser Argentina porque es una forma de intercambio diplomático, pero tuve asignada en nuestra embajada en Colombia.
Oh, qué bueno. En mi opinión, muy pocos diplomáticos indonesios hablan español. Creo que así. ¿Y cómo surgió su interés por aprender el idioma español?
Bueno, a mí me gustaría aprender un idioma nuevo y me parece español muy útil en esta época porque hablemos al lado de España. Español se hablarán mucho en América Latina. Entonces, a mí me gustaría saber y aprender español más.
Sí. Sí. ¿Y cuánto tiempo ha estado aprendiendo español?
Desde universidad creo que más de 10 años, casi 20 años, sí. Casi 20 años.
Estamos aprendiendo, de verdad.
Sí.
¿Y qué dificultades que se encuentra cuando usted aprendiendo español?
Creo que gramático, la cosa de gramático, porque en idioma indonesio no tenemos eso y me compliqué mucho con gramático de español, pero una necesita aprender. Y por ahora otra cosa que me complicó un poquito es del acento, de dialéctico de cada país. Por ejemplo, de español en Río Platense, de Argentina, de Uruguay, es totalmente diferente con español en México, por ejemplo, o español en España. Algunas palabras que no usan en este país, pero usan mucho en otro. Y sí, dialéctico.
Dialéctico.
Sí, es muy difícil.
Sí. ¿Cuál es la importancia del la ventaja del dominio del idioma español en su trabajo como diplomática joven?
Yo pienso que hablar español tiene muchas oportunidades para mí, especialmente para comunicar con nuestros socios, con nuestro como bueno socios en América Latina, en mi embajada, en la embajada de Indonesia en Bogotá. Hablemos mucho y lamentablemente en América Latina no hay mucha persona que habla en inglés.
Ah, sí, sí.
Y por eso podríamos comunicar bien, podríamos mandar nuestro mensaje, enviar nuestro mensaje, para tener buena onda con ellos. Es muy importante para hablar su idioma de español.
Bien. Usted mencionó que trabajaba en Bogotá, Colombia.
Sí.
Así. Y trabajaba en Bogotá, Colombia, mientras también estudiaba español. Y ¿tiene usted alguna experiencia que pueda compartir?
Yo digo anteriormente que hay palabras que tiene como diferente en un país del otro. Hay una cosa muy chistoso. Yo tuve una reunión de desayunar en Bogotá a las 8 de la mañana y me ofrece, Rina, ¿quieres un tinto? Yo pienso que un tinto a las 8 de la mañana me parece como, bueno, como una borracha, ¿no? Yo pienso tinto es un vino tinto. En Argentina es vino tinto. Pero no, en Colombia tinto es café. Por eso como, bueno, me da me da vergüenza, porque yo pienso que es mi ofrecía de vino tinto, pero es café.
Yeah. Aunque en Colombia también se habla español,
sí,
idioma español,
sí,
pero hay vocabularios que tienen significado diferente,
¿sí? Sí,
como
sí,
tinto. ¿Se podría decir que usted ha conocido mucha gente, muchas personas en unos países en Latinoamérica? Según su opinión, ¿cuál es la importancia de establecer contacto entre personas, people to people contact, entre la sociedad de Indonesia y la sociedad de América Latina y el Caribe?
Bueno, por primero, creo que para nosotros como necesitamos entender que aunque la distancia es muy lejos, sobre 20 miles, la distancia es muy lejos, pero la gente en ambas lados tienen mucho más en común, más que la distancia, más que la diferencia. Yo pienso que la gente en América Latina, también como nosotros en Asia, tenemos una bondad tan cerca, familiaridad, como, por ejemplo, si tú tienes un amigo en Latinoamérica, creo que te van a presentar a su familia y van a invitar por desayunar, por la cena, por la comida. Así que es esta relación cerca entre gente a gente, también como en Asia. Es lo mismo como nosotros. Y por eso, aunque estaba muy lejos de la casa, de mi casa de Indonesia, pero yo siempre he sentido como en casa en América Latina. Así que es muy importante que la gente en ambas lados, en América Latina y también en Indonesia, realicen esto, que tenemos mucho más en común que la diferencia.
Y mucho es más muy,
sí,
en común. Y su dominio del idioma español le ayuda mucho, ¿sí?
Sí, claro.
Y según su experiencia, ¿cuál es la mejor manera de fortalecer las relaciones entre la sociedad indonesia y la de América Latina y Caribe?
Aquí en Indonesia tenemos un dicho, ¿no? Tak kenal maka tak sayang. Si no sabemos, no amamos, ¿no? Entonces, es muy importante para tener muchas actividades, muchos foros de varios frentes, de la economía, de la cultura, de la deportivo o de arte, para podría acercar más la gente en América Latina y Indonesia. Creo que tenemos mucho más en común. Tenemos pasión en deporte, pasión en fútbol. Y también tenemos economía grande. Y como nosotros son países desarrollados, necesitamos como combinar nuestro poder, nuestros recursos, porque es claro que es mucho más diferente con países que ya está desarrollo, ¿no? Entonces necesitamos juntos para como formar nuestra relación mucho más fuerte en este frente.
Ah, qué bueno. Y la última pregunta. ¿Cómo es sabido que INALAC se formó en 2019?
Sí.
Según su perspectiva, ¿cómo se puede ganar los corazones y las mentes de la sociedad de América Latina y el Caribe para que conozcan mejor a INALAC?
Sí, como yo digo anteriormente, tenemos varias cosas que podríamos trabajar juntos, de la economía, de la deportiva, de la literatura, de la arte. Entonces, vamos a aumentar este poco a poco, cosa chiquita, y después coleccionar todo para podríamos saber más entre la gente en Indonesia y América Latina. Conocer es la palabra muy, muy útil, muy importante aquí, que necesitamos conocer más, necesitamos entender más y necesitamos hablar más, ¿no? Entonces podríamos tener buena onda entre nosotros y vamos a tener mucho más confianza entre otros y la puerta es abierta.
Sí, sí.
Sí.
Esa es la palabra clave, aumentar sí. La relación. Se empieza desde cosa pequeña,
sí.
Como hablar su idioma local, como
sí.
Usted ha hecho, aprender y hablar el idioma español para también aumentar la relación y para apoyar la relación entre los países en Latinoamérica y también Indonesia. Bueno, hay otras palabras que quieren decir en este momento.
Sí, Papa Borgia. Creo que este foro como INALAC es muy importante para ser un medio para conocer una persona en Indonesia y la gente en América Latina. Si no empezamos ahora, nos quedaron una hermanos tan lejos. Sí. Así que necesitamos usar este foro, otro frente, para poder acercar la gente de nuestra región. Creo que es muy importante.
Y sí. Es una invitación para todos nosotros en Indonesia, también en Latinoamérica. Vamos a conocernos uno al otro y para que nuestra relación siga aumentando cada día.
Sí.
Muchas gracias a Mbak Rina Permatasari Bey por la gran entrevista de hoy.
Un placer, Pak Borgias. Gracias por tenerme hoy.
Gracias. Damas y caballeros, esta fue nuestra entrevista con Mbak Rina Permatasari Bey como segunda secretaria de la Dirección de Cooperación Intra e Interregional Americana y Europea del Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia. Gracias por su atención.
Gracias.
Hindari tibalah saat ini bertemu dengannya. Jantungku berdegup cepat, kaki bergetar hebat. akankah aku ulangi merusak harinya? Mohon Tuhan untuk kali ini saja beri aku kekuatan untuk menatap matanya. Mohon Tuhan untuk kali ini saja lancarkanlah hariku, hariku bersamanya. Kau tahu betapa aku lemah di hadapannya. Kau tahu berapa lama aku mendambanya. Mohon Tuhan untuk kali ini saja beri aku kekuatan untuk menatap matanya.
Voice of Indonesia, la transmisión de Radio Fusión Extranjera de la Radio República Indonesia, presenta transmisiones en 9 idiomas: inglés, francés, alemán, holandés, español, árabe, mandarín, japonés e indonesio. Esta transmisión se transmite vía onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz y en streaming en www.boinews.id y RRI Digital. Les presentamos varios programas: La Belleza de Indonesia, Miscelánea, Vamos a Hablar Idioma Indonesio, entretenimiento de música pop de Indonesia regional e internacional, así como noticias e informaciones sobre Indonesia e internacional. Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo.
Oyente, Bali, también conocida como la Isla de los Dioses, es famosa por su belleza natural y su rica cultura en forma de tradiciones, artes y costumbres. Además, Bali también tiene una riqueza y diversidad de propuestas culinarias interesantes. Incluso, en cada región de Bali hay diferencias y características culinarias, desde comidas hasta snacks que pueden utilizar como amigos para tomar café o té. Uno de estos snacks es Jaje Laklak. Este pastel es un plato que se sirve en el 10º Foro Mundial del Agua para los delegados que visitan el destino turístico de Hateluwi Tabanán Vale. Oyente, Kue Laklak, o comúnmente llamado Jaje Laklak, es un pastel pequeño con un círculo de una línea central de 3 centímetros y tiene un sabor suave. Jaje Laklak es similar a Serabi en Java Central y en Bandung, Java Occidental. Jaje Laklak se vende comúnmente en mercados tradicionales o puestos de pasteles tradicionales en Bali. Los ingredientes para hacer Jaje Laklak son harina de arroz mezclada con agua, azúcar y colorantes naturales, como las hojas de suji para el color verde y leche de coco para el color blanco. Luego, la masa se moldea utilizando moldes de arcilla. Una vez cocido, Jaje Laklak tendrá agujeros en su superficie. Por lo general, se sirve con azúcar moreno derretido y una pizca de coco rallado. La elaboración del laklak sigue siendo muy tradicional, utilizando estufa y leña, lo que le confiere un aroma y sabor distintivo. Oyente, Jaje Laklak de Bali, que es perfecto para disfrutar con café o té, está estrechamente relacionado con la comunidad y la religión hindú, en la que, en el hinduismo balinés, la repostería suele ser un elemento ceremonial. Esta fue la belleza de Indonesia de la edición de hoy. Nos vemos mañana con otro tema interesante. Adiós.
Ba Samantara, kita mesra-mesraannya, kecil-kecilan dulu ya, tunggu sampai semua mereda, kan ku kenalkan penampilan hujan di tempat lain, pemandangan bagus di tempat yang jauh, bukan yang di dekat rumah saja. Kita kan tangkap banyak kejadian yang koleksi suasana asyik, perasaan-perasaan yang baik, cintanya besar-besaran, meski mesranya kecil-kecilan. Thank you.
Voice of Indonesia.
Oyentes, miscelánea de hoy trata sobre PSM, gana dos concursos de coros de oro en Singapur. Oyentes, en esta ocasión habrá noticias sobre los logros de los hijos e hijas de Indonesia en el escenario internacional en relación con los logros de estudiantes. El coro de estudiantes de Bandung de la Universidad Pajajaran, conocido como PSM Unpad, acaba de traer a casa dos medallas de oro del evento internacional Festival Coral Internacional de Singapur 2024. En el evento que tuvo lugar el 31 de julio de 2024, Unpad PSM tuvo un desempeño impresionante y logró ganar la medalla de oro en la categoría Mixed Voice Open con una puntuación de 90,10. No solo eso, PSM también consiguió una medalla de oro en la categoría Gold Medal con una puntuación de 88,47. Un logro que enorgullece y enorgullece a Indonesia. William Emmanuel, jefe del equipo de delegación en el Festival Coral Internacional de Singapur 2024, dijo que los logros de PSM fueron el resultado de la dedicación incansable y el arduo trabajo del equipo. Para William, el evento ESICF 2024 es un momento muy valioso, especialmente para los estudiantes que sienten la euforia de la competencia por primera vez. Mientras tanto, el formador principal de PSM Unpad, Arvin Zainullah, espera que este logro pueda ser una motivación para que PSM Unpad siga progresando y compartiendo experiencias inspiradoras con muchas personas. En el Festival Coral Internacional de Singapur de 2024, Unpad PSM interpretó una serie de canciones que sorprendieron al público. En la categoría Open the Voices Mixtas, Unpad PSM cantó Si Tio Worei Morire, arreglo Claudio Monteverdi, doxología arreglo Malin. Luego, en la categoría Música Sacra Open, cantó Unser Kainer Lebet Sich Selber, The Conversion of Soul, arreglo de Zeta Randall, Sanctus, arreglo de Van Johan. Además, en la ronda del Gran Premio, Unpad PSM interpretó a Fajar y Senja 2, arreglado por Ken Stephen. Espectadores, y esta es una noticia emocionante del Festival Coral Internacional de Singapur 2024. Historias de Indonesia para el mundo.
Voice of Indonesia.
Oyentes, en esta edición del Mundo Musical les presentamos una canción de Keroncong titulada Satu Tahun Lagi, o en español significa Un Año Más, cantada por Raymond. Esta canción, compuesta y popularizada por Raymond, fue compuesta para dar la bienvenida al 76 aniversario de la independencia de la República de Indonesia, lanzado el 17 de agosto de 2021. Esta canción es una expresión de gratitud a Dios Todopoderoso, quien ha ayudado a la nación indonesia en tiempos oscuros y ha mantenido la integridad de la nación indonesia como Estado Unitario de la República de Indonesia. Muy bien, oyentes, aquí está Raymond con Un Año Más, o Satu Tahun Lagi.